Lo que ven y otras en el tacto o el movimiento. Es posible incluir maneras diversas de interacción, lo cual no significa reducirse o restringirse a solo aquella que hemos detectado como predominante, pues el alumno puede encontrar en el devenir de su escolaridad otros canales de conocimiento. Esto vale para cualquier alumno, incluidos los alumnos con discapacidad. Lo relevante, además de la diversidad de recursos, será lo que se haga, a partir de los objetivos y propósitos que se planteen, dejando abierta la puerta para lo imprevisto, qué reflexiones se pueden favorecer, qué inferencias y conjeturas se pueden plantear y cómo las pondremos a prueba, qué relaciones se pueden establecer entre las ideas, qué otras áreas permiten un desarrollo integral, sin restringirse a las áreas tradicionalmente asociadas con lo cognitivo como lengua matemática, es decir, cómo vamos más allá, qué nuevas ideas podemos producir a partir de estas maneras de acercarnos al contenido y cómo podemos extenderlas a otras situaciones. Es interesante señalar también que toda propuesta que se aborda desde la diversidad de modos de acceso en interacción se enriquece, puesto que las distintas maneras de aproximarse al conocimiento en juego nos permiten anoticiarnos de diferentes aspectos que lo constituyen, complementando y enriqueciendo aquello que con una única vía de entrada hubiera sido, quizás, incompleto. Grimaldi 2015, página 66. En la resolución 84/09 del Consejo Federal de Educación, encontramos, inicio de cita, 9. En las propuestas curriculares, se promoverán experiencias de aprendizaje variadas que recorran diferentes formas de construcción, apropiación y reconstrucción de saberes, a través de distintos formatos y procesos de enseñanza que reconozcan los modos en que los estudiantes aprenden. Fin de cita. Vuelve a texto. También es necesario considerar diversas formas en que los alumnos pueden poner en juego el conocimiento, usarlo y expresarlo, y esto permitirá evaluarlo. Esta práctica pedagógica constituye justamente la evaluación en proceso. Preguntas: evaluamos, calificamos, clasificamos, enseñamos, regulamos. Si bien la evaluación es parte del proceso mismo de enseñar y también de aprender, le dedicaremos un punto específico. Esto se debe a que en la práctica la evaluación aparece disociada de ese proceso, como algo autónomo y con finalidades lejanas a aquellas propias de los propósitos de enseñanza. La evaluación pensada como premio barra castigo, que exalta a aquellos que sacan 10 o a los que son abanderados, y que penaliza a los que sacan menos nota, es la estructura más difícil de remover en el campo de la enseñanza. Como sabemos, la evaluación se orienta a la mejora de los procesos de aprendizaje y de enseñanza y brinda información a alumnos y docentes para tomar decisiones orientadas a la mejora continua. Página 67. Al respecto, en la resolución 84/09 del Consejo Federal de Educación leemos, inicio de cita, 43. Es necesario poner en el centro del debate el problema de la calidad y de la exigencia en los procesos de enseñanza, desde una perspectiva política. La evaluación no puede constituir, por principio, una herramienta de expulsión barra exclusión del sistema. Existen claras evidencias de que el fracaso escolar no constituye un problema estrictamente individual de quienes no manifiestan los signos de éxito académico tipificados, y que dicha distancia entre lo esperado y lo logrado no depende en exclusividad de razones extraescolares, como la procedencia social. 45. Se requiere, entonces, producir un saber pedagógico que permita delinear alternativas de evaluación que den cuenta de los aprendizajes alcanzados, pero al mismo tiempo de las condiciones y calidad de la enseñanza, y sus propios efectos. 48. Para ello, urge revisar los dispositivos de evaluación generalizados, orientando estos procesos hacia la producción académica por parte de los alumnos y estableciendo pautas de trabajo con los alumnos sobre niveles crecientes de responsabilidad en el propio aprendizaje, sobre la base de un compromiso compartido de enriquecimiento permanente y revisión crítica de los procesos de enseñanza. Fin de cita. Vuelve a texto. Citando el diseño curricular de primaria, en torno a la evaluación en el área de matemáticas, resulta interesante reflexionar acerca de la distancia entre las formas y los sentidos de evaluar que propone el diseño curricular, y las formas de pensar y utilizar la evaluación como un castigo, sancionó como una herramienta que permite definir quién aprendió y qué aprendió en relación a una grilla de contenidos estática. Página 68. Inicio de cita. Una preocupación central en la enseñanza de la matemática es la fuerte tendencia que ha habido a catalogar a los alumnos de buenos o duros en matemática. Esta distinción reposa sobre el supuesto de que la matemática es una disciplina para algunos que son rápidos, inteligentes, etc. Desde la concepción de enseñanza que se asume en este documento, partimos del supuesto de que todos los niños pueden aprender matemática, aunque reconozcamos las diferencias individuales entre los alumnos. El desafío consiste en evaluar los progresos de cada alumno en relación con los conocimientos que él mismo tenía, y lo que ha sido enseñado en el aula, lo que ha sido objeto de trabajo y ahora es evaluado. Evaluar los progresos implica comparar los conocimientos del alumno con los suyos propios en el punto de partida y no solamente con los conocimientos de los otros alumnos. Aquello que un alumno no ha logrado todavía puede lograrlo en otro momento. Este niño progresa en dirección a aquello que se espera. ¿En qué medida lo que sabe ahora lo pone en mejores condiciones para seguir aprendiendo? ¿Cuáles son los problemas de suma y de resta que ahora puede resolver y antes no? ¿Con qué tamaño de los números está ahora en condiciones de reconocer un cálculo? ¿Cómo han progresado en los procedimientos de resolución? ¿Ha incorporado nuevas formas de representaciones de las operaciones? Diseño curricular primaria, 2004, página 352. Fin de cita. Vuelve a texto. Es en este sentido que el diseño plantea que en los resultados de las evaluaciones se consideren las propuestas que realizó previamente la escuela. Esto está muy alejado de pensar el resultado de la evaluación como la capacidad individual de cada estudiante. De esta forma, la evaluación se convierte en una vía para la reflexión didáctica y la replanificación, y no como una forma de acreditación de incapacidades. Así, volviendo al diseño, página 69. Inicio de cita, se advertirá que en las propuestas de evaluación de todas las áreas se afirma, de una u otra forma, la necesidad de preguntarse qué deberían ser capaces de hacer y de comprender los alumnos como resultado del proceso realizado en clase. Definir los criterios de evaluación en relación con los objetivos pero también con las condiciones institucionales y didácticas es una demanda permanente para la evaluación de los aprendizajes en este currículum. Diseño curricular primaria, 2004, página 49, fin de cita. Vuelve a texto. A su vez, el diseño es claro en torno a que debido a la compleja relación entre evaluación y acreditación, no debe tomarse una sola prueba escrita para tomar decisiones sobre la acreditación. La recomendación es más bien que se deben tomar en cuenta múltiples instancias de evaluación, conformadas principalmente por situaciones de observación y de registro por parte de los docentes, los propios alumnos y sus compañeros, de las actividades y la participación de cada alumno en un periodo determinado que permita observar los avances de un mismo alumno con respecto a su propio desempeño anterior. A su vez, se considera que un alumno debe haberse apropiado de aquellos contenidos que debe conocer para luego complejizar en el próximo ciclo y no dar cuenta de conocer todos y cada uno de los contenidos de un ciclo. El diseño propone así pensar la evaluación como un proceso interno de cada alumno en función de la observación de sí y de sus compañeros, de modo que, página 70. Inicio de cita, se trata de enseñar a los alumnos a reconocer los progresos, los éxitos, las dificultades, los aportes que pueden hacer y los que sus compañeros pueden hacerles. Para que esto sea posible, será necesario revisar la centralización de la evaluación de los alumnos en el docente, y promover una cultura de la responsabilidad común por los aprendizajes de todos. Esto implica incluir en las diferentes propuestas de trabajo instancias que permitan poner en común con los alumnos los criterios y puntos de vista sobre qué es lo que se evalúa y cómo hacerlo. No resulta evidente para todos los alumnos qué es lo que se está enseñando en algunas de las actividades propuestas, que se haya hecho explícito en determinado momento de la secuencia de enseñanza qué es lo que se debería estar aprendiendo es condición para poder evaluarse. Diseño curricular primaria, 2004, página 51, fin de cita. Vuelve a texto. En relación con el tema evaluación, La resolución 93, del Consejo Federal de Educación, Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación Secundaria Obligatoria, establece en su punto 66 y siguientes. Inicio de cita. 66. Una primera aproximación al concepto de evaluación educativa es comprenderla como un proceso de valoración de las situaciones pedagógicas, que incluye al mismo tiempo los resultados alcanzados y los contextos y condiciones en los que los aprendizajes tienen lugar. La evaluación es parte inherente de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Este encuadre tiene por finalidad una comprensión crítica de dichos procesos para orientarlos hacia su mejora. Es, por lo tanto, una cuestión de orden pedagógico. 67. En las escuelas suelen aparecer asociadas a la evaluación otras cuestiones, como la calificación. Página 71. La acreditación y la promoción. La calificación es una cuestión relativa al orden pedagógico en la cual se establece una equivalencia entre una escala arbitrariamente construida y un determinado nivel de logro alcanzado por los alumnos. 68. La acreditación es el reconocimiento del nivel de logro deseable alcanzado por los alumnos en los aprendizajes definidos para un espacio curricular, en un tiempo determinado. La promoción, por su parte, es la habilitación para el pasaje de un tramo a otro de la escolaridad, en relación con criterios establecidos en la regulación jurisdiccional. 69. En el interior de los establecimientos, estos dos órdenes de cuestiones aparecen poco diferenciados y no resultan suficientes para explicitar la complejidad de las múltiples situaciones evaluativas que se llevan a cabo y que condicionan las trayectorias escolares de los alumnos. 71. Es un rasgo común que las decisiones relativas a la evaluación de cada asignatura se tomen exclusivamente bajo la responsabilidad del docente que la tiene a cargo. Sin embargo, si se parte de concebir la enseñanza como un proyecto común, sería deseable que estas se sustenten en acuerdos del colectivo docente de la institución organizados en departamentos, equipos de conducción, equipos docentes, tutores u otras formas. 72. La reflexión conjunta sobre el propósito formativo de cada asignatura en la propuesta general de formación enriquece la perspectiva de la evaluación y supera concepciones parciales o fragmentarias. Así concebida, la evaluación es responsabilidad del docente pero también producto de la reflexión y los acuerdos institucionales. Página 72. 135. Debe existir correspondencia o adecuación entre la evaluación y la enseñanza, tanto en lo relativo al contenido como al modo de abordarlo. 136. La información debe ser recabada durante los mismos procesos de enseñar y de aprender, a través de instrumentos diversos, aplicados en diferentes situaciones y oportunidades. No es justo calificar a un estudiante si no se cuenta con la información suficiente. La diversidad de instrumentos y situaciones de evaluación facilita mejores condiciones para una valoración válida y confiable. Fin de cita. Vuelve a texto. La evaluación debe contemplar las siguientes características. El proceso de aprendizaje de los alumnos. Distintos tipos de aprendizaje, conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes, etc. Realizarse en diferentes tiempos y modos. Incorporar indicadores de trabajo cooperativo. Habilitar formatos que permitan superar obstáculos para poder comunicarse y expresarse. Estas instancias deben ser consideradas conjuntamente y pueden contribuir a encuadrar al grupo de alumnos, según sus características, centrándose en lo que cada uno de los estudiantes puede hacer, poniendo el énfasis en lo que cada alumno sabe y no en sus posibles déficits. Según la resolución 311/16, promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad, estos serán calificados en concordancia a lo propuesto en su proyecto pedagógico individual. Artículos 27 y 37. Página 73. Pregunta. ¿Qué es un PPI, Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión? En todos los niveles de escolaridad, el alumno con discapacidad deberá tener la oportunidad de acceder a todos los espacios curriculares, desde idiomas, educación física, áreas de lógica matemática, prácticas de lenguaje, etc. Dar la oportunidad significa no optar como primera medida por eximir a un alumno en un área. Al contrario, Se deben dar todos los apoyos y recursos para que pueda transitarla. El devenir y el desarrollo cognitivo y físico se producen, y se construyen en la marcha, en un movimiento que opera día a día. La resolución 311/16, establece, inicio de cita, artículo 17 grados. En caso que las instituciones educativas precisen apoyo para garantizar el óptimo desarrollo de la trayectoria escolar de los /niños/as con discapacidad en los diferentes niveles de enseñanza obligatoria, contarán con la posibilidad de contar con proyecto pedagógico individual para la inclusión, PPI, que considerará los ejes detallados en el anexo 2. El PPI se elaborará en función de las necesidades del estudiante, promoviendo su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusión social y educativa. La planificación y desarrollo del PPI será responsabilidad de los equipos educativos correspondientes, quienes informarán y acordarán con las familias las metas y responsabilidades de cada una de las partes a fin que el estudiante con discapacidad desarrolle sus aprendizajes sin perder de vista el diseño curricular jurisdiccional, en vistas a que el mismo no implique un currículum paralelo. Los proyectos personalizados deben actualizarse periódicamente sobre la base de metas factibles y estar redactados en un lenguaje claro. Fin de cita. Vuelve a texto. Página 74. El diseño curricular de primaria prevé esta situación. Inicio de cita. Formulación de acciones institucionales para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales. Una situación importante a atender, no solo en este ciclo, desde luego, es la inclusión en la escuela de chicos con necesidades educativas especiales. Además de organizar el trabajo de los apoyos que el sistema brinda, como los maestros integradores, el coordinador de ciclo debe impulsar la revisión de la propuesta de enseñanza y la formulación de las adecuaciones que sean necesarias para garantizar a los chicos las oportunidades de aprender que la legislación les garantiza. Diseño curricular primaria, 2004. Página 59. Fin de cita. Vuelve a texto. Nota. Previamente a la convención, se usaba el término necesidades educativas especiales, que luego fue reemplazado por personas con discapacidad. Recordemos que la educación inclusiva es de calidad, es decir, es relevante, adecuada, pertinente. Entonces, consideramos el PPI como una herramienta de planificación y de sistematización de los acuerdos dinámicos entre un alumno, su familia y sus docentes en pos de garantizar las condiciones educativas que cada alumno precisa, sin olvidar nunca la calidad. En otras palabras, elaborar un PPI no es sinónimo de eximir de materias, ni implica tener bajas expectativas de logro en relación a un alumno. El artículo 24 de la Convención es claro cuando obliga a los estados a tener sistemas de educación inclusiva con miras a, inicio de cita, b, desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. Fin de cita. Vuelve a texto. En este sentido, la construcción de un PPI debería estar basada en la identificación de las barreras al aprendizaje y la participación. Página 75. Del alumnado y en la construcción de acuerdos y apoyos para su eliminación. Por eso, el PPI no implica reducción de contenidos o horario, sino por el contrario, la sistematización de las estrategias que en un periodo determinado, la escuela implementará para efectivizar el derecho a la educación de su alumnado con discapacidad. No todos los alumnos con discapacidad requieren un PPI, aunque sí probablemente necesiten apoyos, por ejemplo en los recreos, en la sociabilización, en la asistencia personal, etc. Pregunta, ¿puede un alumno desaprobar su PPI? Ya la pregunta encierra una trampa, porque el PPI es un apoyo para el aprendizaje. Si un alumno determinado aparenta no dar cuenta de lo propuesto en el PPI, esto significa que la herramienta está mal construida y debe revisarse. El PPI no es un instrumento estanco, como una lista de procedimientos a ser aprendidos o de conceptos a ser incorporados y evaluados mediante observaciones parciales. El PPI debe involucrar todas las instancias de apoyo y en cada paso el equipo docente debe evaluar si se están dando todas las herramientas posibles y acordes, es decir, el PPI encierra en sí mismo la autoevaluación docente. Es importante considerar que el PPI debe guardar relación con los contenidos de la currícula, pero a la hora de la evaluación y acreditación no se deberían equivocar.